En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Iniciamos semana, lunes 7 de febrero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Palo para el Atlético en el Nou Camp, donde recibió 4 goles volviendo a mostrar su debilidad defensiva. Una derrota que le saca de las posiciones de Liga de Campeones, por la que pelean ahora mismo 5 equipos que están en un margen de solo 5 puntos. 30 goles ha recibido el Atlético en 22 partidos de Liga. Un aspecto a mejorar urgentemente. Habla el Cholo Simeone.
Hay que valorar también la contundencia del rival y nosotros intentar mejorar la intensidad y la agresividad y la concentración.
Y en el Bernabéu, triunfo del Real Madrid, merced a un golazo de Asensio. Esta vez sí atinó Ancelotti con los cambios, con los ingresos de Valverde, Hazard o Jovic en la segunda parte. ¿Hora para que Carlos reivindique su trabajo? Contesta el mismo Carleto.
No, yo no quiero reivindicarme porque sé cómo funciona esto, que la derrota es del entrenador y la victoria es del equipo, de la afición. Esto me parece justo y también normal. La primera página tiene que ser de los jugadores.
Enseguida estamos con toda la resaca de la jornada liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. Buenas tardes, David.
Muy buenas, del Toro. Siguen los ecos de las reyertas del pasado fin de semana en Madrid y Parla. La policía investiga si el chico de 15 años fallecido el sábado en la calle Atocha tenía vínculos con alguna banda juvenil, porque en las últimas horas se han publicado en redes sociales varios mensajes en su memoria vinculados a los trinitarios. El entorno del chaval lo ha negado. La Comunidad de Madrid ha pedido a la delegación del Gobierno una reunión urgente. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se acaba de referir a ello.
Ya llevamos un tiempo preocupado, porque cada vez son más los hechos que vamos conociendo sobre bandas juveniles que están provocando pues graves incidentes, cuando no asesinatos, como hemos vivido este fin de semana. Y nos consta además que cada vez hay más familias madrileñas preocupadas, ya que la noche en Madrid parece cada vez más insegura.
También hay preocupación en el Ayuntamiento de la capital, que abordará este incremento de la violencia en la próxima Junta Local de Seguridad. Lo ha confirmado en Telemadrid la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Las reuniones de coordinación son permanentes y, como digo, esa Junta de Seguridad se va a celebrar el próximo viernes 18 de febrero. Esa junta que es ordinaria, pero que en la que evidentemente vamos a hablar de todas estas cuestiones, pero el contacto es permanente y es fluido entre la delegación de Gobierno y la Policía Municipal.
El Ocio Nocturno denuncia que lleva meses avisando del problema de las bandas en Madrid y piden desde el Ocio Nocturno medidas de seguridad.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte y arrancamos ya mismo. Derrota del Atlético en Barcelona, sexta en los 22 partidos de Liga disputados. Una vez más, le mató su debilidad defensiva. Los rojiblancos, con los 4 de ayer, han recibido 30 tantos en esos 22 partidos. De hecho, hay 11 equipos en primera que han recibido menos goles que los de Simeone. Y ojo a la lucha por la Champions. El Barça se mete cuarto con 38. El Atleti tiene 36. Villarreal y Real Sociedad tienen 35. E incluso el Atleti de Bilbao, si le gana esta noche al Español, se pone con 34. Sin contar con los de Marcelino, hay 5 equipos en 5 puntos. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y esto se pone muy caliente y eso es el mínimo que tiene que alcanzar el Atlético, ¿eh?
Sí, evidentemente, ese es el claro objetivo del Atlético de Madrid desde que se inició la temporada, pero visto lo visto y cómo se está desarrollando la campaña en el Atlético de Madrid, el objetivo es prioritario de meterse entre los 4 primeros y estar la temporada que viene en Liga de Campeones, pero no va a ser fácil, ni mucho menos. Se le está complicando, yo creo que a pasos agigantados y a medida que pasan las jornadas, la complicación de meterse en esas posiciones está más clara. Así que yo creo que deben cambiar muchas cosas en el conjunto colchonero.
Ayer se adelantó en el marcador con un gol de Carrasco los 8 minutos, pero a los 20 ya estaba abajo. Goles de Jordi Alba en el 10 y Gabi en el 21. Antes del descanso el de Araujo, luego el de Alves nada más salir del vestuario, 4-1. Suárez hizo el 4-2. Expulsaron a Alves, pensamos que podía haber remontada, pero no. El Atlético, al final, le mató de nuevo la debilidad defensiva y por lo menos para mí le faltó fútbol, especialmente en la segunda parte cuando jugó contra 10. ¿Eh?
Sí, le faltan muchas cosas. Es algo que venimos diciendo a lo largo de los últimos meses, diría yo, de las últimas jornadas. Sin ir más lejos, ayer el Barcelona tira cuatro veces a puerta y marca 4 goles, 3 de ellos de zagueros. O sea, lo que dice bien a las claras, la poca contundencia defensiva de los rojiblancos en esta temporada y que se va agrandando a medida que pasan los encuentros. Oblak ha encajado más goles que paradas ha realizado. Ha encajado 30 goles y ha hecho 24 paradas. Algo
inaudito.
Inaudito. Es más, la campaña anterior recibió 31 goles en toda la temporada y lleva 30 a falta de 16 partidos. Es decir, que las cosas no son ni mucho menos buenas para el Atlético de Madrid. Le faltó fútbol en esos últimos 20 minutos para apretar al Fútbol Club Barcelona y no generó, desde el 4-2, no generó ni una sola ocasión de gol ni un solo disparo a portería. Eso quiere decir que, evidentemente, futbolísticamente hablando, tampoco están bien. En lo que se refiere al físico, que yo creo que todo viene y mucho por lo físico, y me voy a explicar. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, el entrenador, que evidentemente yo creo que se equivoca y que cambia hasta en 3 ocasiones de sistema de juego, empieza con 4-3-3, cambia al 5-3-2, luego vuelve a cambiar en la segunda parte al 4-4-2, se mejora muy poquito, pero claro, es que no tiene contundencia, no tiene intensidad, no tiene agresividad, la agresividad bien entendida que tenía antaño. El centro del campo no sostiene al equipo, no defiende bien, no ataca. Los delanteros no reciben balones francos, se pierden todos los duelos divididos. Es decir, el Atlético de Madrid está pasando por un momento realmente malo. Ya no solo en la cabeza, sino creo que en lo físico, porque insisto, que pierdas casi todos los duelos en los que vas a intentar robar la pelota al rival, pues eso dice que el Atlético de Madrid indudablemente está pasando por un momento muy malo de la temporada.
12 frases del Cholo Simeone. La primera, falta contundencia en ambas áreas.
Bueno, no hemos cambiado mucho futbolista en la fase defensiva, salvo Trippier, que desgraciadamente se ha ido en el mes de enero. Después están jugando los mismos chicos que la temporada pasada, respondieron a gran nivel. Es verdad que Savic y Jiménez no jugaron por mucho tiempo, pero es verdad que hoy jugaron y nos metieron 4 goles, o sea que no hay nada absoluto y lo único que cuenta es trabajar. Nosotros apuntar ahora a mejorar en esta semana, enfrentar la semana que viene con humildad y con tranquilidad para mejorar y hasta el final apretar.
Y por supuesto los problemas defensivos, esos 30 goles recibidos, el Atlético desconocido.
Bueno, llevamos 10 años defendiendo extraordinariamente bien y este año no nos está generando lo que normalmente pudimos generar. Pero también es verdad que hoy ya llegan una vez, no hacen un gol. Tiro libre de costado, pegan el palo, le queda uno de ellos y es gol. Está claro que el de ellos está solo y nosotros no tenemos la atención que habría que tener en esas acciones. Y la contundencia, para mí, sigo insistiendo de que después avala a todo, porque si en el primer tiempo no íbamos ganando 1-0, habrían dicho qué bueno el contragolpe, qué bueno esto, qué bueno lo otro. Fútbol, hay distintas maneras de imponerse y hoy se impuso la contundencia de ellos.
Distintas maneras de jugar, se impuso la contundencia, por eso le preguntaron a Xavi por el choque de estilos antagónico Xavi de Simeone. Escuchad.
Claro, es que lo que busca es totalmente diferente, es antagonista a lo que buscamos nosotros. Él entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos. Él entiende el fútbol de otra manera y no es ningún pique ni ninguna puya. Hay diferentes maneras, 200.000 maneras de jugar a fútbol. Ya dije ayer que era lícita. Él, si no le progresa, ni no le ataca, ni no le disparan, pues él ya está satisfecho, ¿no? Yo cuando no tengo el balón, mi equipo no tiene el balón, estoy sufriendo en la banda, estoy sudando. Y he dicho que el Cholo es un gran entrenador a lo que él quiere jugar, un grandioso entrenador. Fíjate lo que ha ganado y el bagaje que tiene y le tengo un respeto increíble. Si yo soy un novato prácticamente al lado del Cholo.
Y para colmo de males, Bonilla se lesiona más. En el día de su debut salió en la segunda parte una fea entrada de Ferran Torres, que luego estuvo en el vestuario, fue compañero suyo en el Valencia interesándose por su estado. Torsión en la rodilla y no pinta bien, ¿no?
No pinta bien. Se le están realizando pruebas para ver si definitivamente que tiene Daniel Bas, pero me parecieron esos últimos instantes de partido con esa lesión de Daniel Bas, me parecieron realmente mal.
¿Por qué siguió jugando? ¿Por qué el Cholo le dice que siga jugando?
Pero ya no por eso, sino por la entrada de Ferran, que no viene a cuento, que eso provoca la lesión en su rodilla. Lo que le dice el árbitro, que se levante rápidamente y empiece a jugar. Él se va revolcando a la banda y ahí el Cholo le levanta con la mano y le insta a jugar, y el cuerpo médico no le dice absolutamente nada a Diego Pablo Simeone de que no puede seguir jugando, claro. y termina absolutamente cojo los últimos 3 o 4 minutos de partido. De hecho, en cuanto que pita Gil Manzano, se echa al suelo porque no puede dar un paso más.
Absolutamente. Nos decían que Bas no se lesionaba nunca, la primera en la frente.
La primera en la frente, sí.
Y se lesiona. Y lo peor de todo, además del tiempo de baja que vaya a tener, que los pronunciamientos son malos, que eso condena prácticamente a Marcos Llorente a la banda.
Sí, sí. No, es que no le va a quedar otra a Diego Pablo Simeone. Si tiene esa torsión de rodilla, que ojalá solo sea eso, van a ser entre 7 y 8 semanas de baja, por lo que nos están comentando. Es decir, 2 meses de competición. ¿Qué sucede? Que va a volver Llorente, que esperemos que vuelva para el partido ante el Getafe del próximo fin de semana. ¿Y qué va a pasar? Pues que Llorente va a acabar en el lateral derecho.
El Atlético vuelve a trabajar mañana, ¿no?
Mañana a las 5 de la tarde. Insisto, veremos lo que sucede con Llorente y con Doglia. Parece que los dos pueden ser hombres que tenga a su disposición Diego Pablo Simeone para el Getafe.
Y ojalá que se queden menos lo de Bas, pero se habla de 7-8 semanas. Casi nada. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y el Real Madrid le ganó al Granada 1-0. Gran protagonista Marco Asensio.
El balón ahora devuelve para Asensio. Asensio le pega. ¡Del Real Madrid! ¡Marco Asensio!
Bueno, súper contento. Ha sido un gran gol, marca de la casa. Bueno, intento colocar bien el balón, que salga potente, que si puede ser de algún extraño para que confunda al portero, y la verdad que es algo especial para mí también marcar aquí. El Bernabéu yo creo que ha apretado mucho y insiste en que participe mucho, en que cada vez que tenga oportunidad dispare a puerta, y bueno, la verdad que también contento por la confianza que me da Carlo, que es muy importante para mí.
En el minuto 74, Marco Asensio con un espectacular zurdazo anotaba el tanto del triunfo frente al Granada, un triunfo que tras los tropiezos de Sevilla y Betis le permiten ampliar su ventaja al frente de la tabla. 6 sobre el Sevilla, 13 sobre los verdiblancos. Triunfo apurado tras una floja primera parte y una segunda con mejor tono, y con Asensio como protagonista. Carleto Ancelotti sobre Asensio.
Hemos ganado un partido hoy gracias a su mejor calidad, que es el tiro. No necesito decirle que tiene que tirar, él lo sabe muy bien, que tiene una piedra en los pies. Es muy, muy peligroso e importante para nosotros. Ha marcado muchos goles, ha dado mucha asistencia, pero sobre todo ha tenido compromiso defensivo, que para nosotros es muy importante.
Floja primera parte del Madrid. Puerta tuvo una muy clara a los 10 minutos que detuvo Courtois. Hubo pitos sobre la media hora. Aquí está Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Se sufrió más de lo esperado, ¿eh?
Sí, porque la primera parte fue mala, no malísima, para mí del Real Madrid. La sensación era que iba a pasar algo parecido al día del Elche, el día del Cádiz o los Osasuna. Es decir, 45 minutos malos, falta de sacrificio, de intensidad. El Madrid salió mal. Pero para mí Ancelotti hizo una cosa muy buena respecto, por ejemplo, al partido de San Mamés, de Copa. Y es que hizo los cambios bien. En San Mamés a mí me faltaron los cambios para que el Madrid reaccionara. Y ayer sí lo hizo. Mete de repente a Valverde, que fue un empujón muy importante para el equipo. Da media hora aproximadamente a jugadores como Asart y jugadores como Jovic, que también hicieron bastante en la segunda parte para el Real Madrid. Es decir, el Madrid cambió radicalmente en la segunda mitad y yo creo que eso fue muy importante, el cambio también desde el banquillo.
Isco de falso 9, y no lo hizo mal en el partido 350. Isco es de lo más potable que le hemos visto en los últimos tiempos, por lo menos mi opinión, no sé la tuya, Juan.
No lo hizo mal, y de hecho el Bernabéu cuando le cambian le pega una ovación espectacular porque lo hizo bastante bien. Fue de los pocos en la primera parte que se salvaron para mí del Real Madrid, constantemente pidiendo el balón, pidiendo intensidad a sus compañeros. Hay gestos durante el partido que se vieron claramente durante la retransmisión en televisión, que yo los vi, pidiendo intensidad, más garra a los jugadores. Esa garra que también ofreció después Marco Asensio, diciendo a la grada, venga, vamos, 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 también la tuvo Isco, y yo creo que fue de los mejores en la primera parte del Madrid.
Así es, primera parte floja, reacción en la segunda. Ha pasado lo peor, dice Carlo Ancelotti. Esto es lo que dijo al final del partido.
Esta noche hay muy buenas noticias por los tres puntos, porque lo hemos sacado con una segunda parte muy buena. Todos lo sabemos, no es nuestro mejor momento esto. Tenemos una semana para recuperar las bajas que hemos tenido, que eran bajas importantes, preparar bien los próximos partidos.
El partido tenía peligro, Juanma, porque estaba ausente Benzema, ausente Vinicius, que es como decir el 75% del gol del equipo, y encima última hora se cayó Casemiro y hasta Lucas.
Y una vez más, para mí Courtois, fundamental, porque parece que Courtois no estuvo anoche en el partido y sí que hace una parada muy importante. La del minuto 10 que antes comentabas, efectivamente, que ahí marca el Granada y se complica mucho el partido, como pasó el día de Elche, que el Madrid iba 0-2 abajo y al final consiguió empatar. Así que de lo poco que hizo el Granada en ataque, pues ahí estuvo una vez más Courtois, salvador y muy importante para el Real Madrid. Muchas bajas, el Real Madrid no salió bien, faltó mucha garra desde el principio, pero luego lo solucionó en la segunda parte, que para mí sí fue un gran Real Madrid. Y las estadísticas lo indican claramente, 24 disparos, 11 a puerta, la estadística es buena para el Madrid.
Más brío, más energía en la segunda parte, en ello tuvo mucho que ver Valverde, Camavinga, de momento le falta Pozzo para jugar en el medio centro sustituyendo a Casemiro, y Jovic, que como decías tú, tuvo su media hora, al igual que Hazard. Jovic, Ancelotti desveló que el COVID fue lo que le impidió jugar en Bilbao, escuchamos.
Yo creo que el delantero centro, hay Karim, hay Jovic, hay Mariano. Karim y Jovic están lesionados en este momento. Jovic sale del virus y todavía no tiene una condición optimal. Entonces, Jovic ha cumplido muy bien porque ha sido muy peligroso, ha ayudado mucho al equipo, ha puesto más energía en el frente.
Gran ovación también para Marcelo cuando se retiró del campo, fue titular ayer en la banda izquierda ante la ausencia de Mendy. Viene el Villarreal, viene el Paris Saint-Germain, pero dijo Ancelotti ayer, Juanma, que va a recuperar a todos para el próximo partido, y eso es una gran noticia para el Madrid, claro.
Es una gran noticia para el Madrid, que yo creo sinceramente que puede pasar bien los dos partidos. Contra el Villarreal es un equipo muy peligroso, el Villarreal empezó muy mal la temporada, pero está francamente bien últimamente, anoche hizo un partidazo y ganó claramente en un campo tan difícil como el del Betis. Y luego está la batalla contra el Paris Saint-Germain, que el equipo francés viene de un 1-5 nada más y nada menos que contra Lille. Yo creo que el Madrid va a llegar bien al partido. Decía ayer justo Ancelotti que no es el mejor momento ahora mismo del Real Madrid.
Sí, sí.
Yo creo que es verdad que no es el mejor momento, pero cuando son batallas tan importantes, sobre todo la del Paris Saint-Germain, tener a todo el equipo tan comprometido, saber que hay cambios ahora mismo como ayer, que lo pueden hacer bien y que pueden responder, recuperar a jugadores que van a estar contra el Paris Saint-Germain y contra el Villarreal, como Mendy o con Benzema, yo creo que el Real Madrid va a llegar bastante bien al partido.
Llegará prácticamente con toda la plantilla al completo. ¿Te sorprendió esta frase, Ancelotti?
Creo que Mateo Lauza es el mejor árbitro que tenemos, no solo en España, sino en Europa. Y no sé si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. Sigue siendo el mejor para mí.
¿Te sorprendió, Juanma?
Me sorprendió mucho precisamente que la diga ayer. Que la diga ayer porque hay un penalti que pita al principio a Hazard, que luego le corrige el VAR y es claramente fuera del área, pero si no le corrige el VAR, la jugada es, pero bueno, para la polémica total durante la semana, porque es claramente fuera y él pita penalti. Y me sorprende que lo diga ayer porque hay una jugada de Valverde, un contragolpe, que nadie sabe todavía a día de hoy lo que ha pitado. Entonces, me sorprende que diga que es el mejor árbitro, mucho, sobre todo por la actuación de ayer, que no fue precisamente la mejor de Mateu Laoz, que eso sí, tiene una virtud y es hablar constantemente con los jugadores, pero a veces hay que pitar mejor y no hablar tanto.
¿Has visto el golazo de Mbappé con el Lille?
Espectacular.
Contra el Lille, vamos.
Espectacular. Un disparo ahí desde la frontal del área que la mete por toda la escuadra, pues bueno, pues era el 1-5 definitivo, pero bueno, una vez más Mbappé pues va a ser la pieza clara que hay que intentar evitar que tenga su día en el Bernabéu.
Le preguntaron a Mbappé tras el partido si ya conocía su futuro y esto dijo.
No, jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque tenga libertad para hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el rival ni a hacer ese tipo de cosas. Estoy centrado en ganar contra el Real Madrid y luego veremos qué pasa.
Estamos ya prácticamente a 10 días de ese partidazo del Bernabéu. Juanma, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, José. Chao.
El Real Madrid, que le ganó al Granada con apuros, pero le ganó 1-0, fortalece su liderato y espera recuperar a todos los efectivos que ahora están tocados o fuera del equipo para el partido frente al Villarreal. Seguimos. Semana especialísima por el partido frente al Betis en las semifinales de Copa para el Rayo Vallecano. El presidente Martín Presa ha hecho pública una carta esta mañana en la que comunica que todos los abonados que lo deseen podrán acudir gratis al partido. En principio era partido de pago. Para ello, simplemente deberán dar de alta su abono en una plataforma online a la que podrán acceder a través de la web del club. Deben hacerlo desde hoy a las 2 de la tarde, hoy lunes a las 2 de la tarde, hasta mañana a las 6 y media. Unos 7.000 abonados tiene el equipo rayista. En lo deportivo, baja segura Unai López, lesionado en el partido de Vigo frente al Celta. Iraola en ese partido solo le dio 25 minutos a Falcao, a Isi y a Óscar Valentín. Todos serán titulares contra el Betis. Vamos a ver qué pasa con Fran García. Y duda en la portería porque en Vigo jugó Dimitrievski. Ya hay árbitro, el murciano Sánchez Martínez, Medie Jiménez el catalán, estará en el VAR. Y el Getafe, que está de dulce, le metió 3-0 al Levante, está 7 por encima del descenso. Maravillosa reacción del Getafe desde la llegada de Quique Sánchez Flores. Esta mañana, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha presentado al joven central uruguayo Gastón Álvarez.
Sí, de 21 años, llega cedido desde el Boston River. El Getafe tiene una opción de compra sobre este joven defensa internacional con las categorías inferiores de Uruguay. Ha dicho él que, además de central, puede desempeñarse como lateral zurdo y, según Ángel Martín González, el director deportivo del Getafe, es un jugador que estaba en su agenda desde hacía ya tiempo. En sus primeras palabras como azulón, Gastón ha mostrado su satisfacción por llegar al conjunto azulón, al fútbol europeo, un sueño para él, donde ha encontrado además un gran recibimiento, ya que se convierte en el cuarto uruguayo del Getafe.
No lo dudé un segundo. Para mí era un sueño venir a Europa y bueno, cuando se me presentó la oportunidad no lo dudé. Y sí, la llegada, la verdad que al vestuario fue muy buena, el recibimiento de todos los compañeros fue bastante bueno. Que haya cuatro uruguayos me facilitó un poco las cosas y por suerte me siento muy bien y muy cómodo en el vestuario.
Cuatro uruguayos, toda una colonia charrúa la que tiene el Getafe. La renovación de Quique Sánchez Flores. Esta mañana le han preguntado al director deportivo.
Pues sí, aprovechando que estaba en esa presentación, había que preguntarle si sería un buen momento cuando se consiga, por ejemplo, la permanencia del Getafe. Bueno, ha dicho, no ha puesto fecha, pero evidentemente es algo que tienen en mente.
Creo que en ese sentido se va a hablar dentro internamente del club y en el momento que veamos que es oportuno hablaremos con Quique y seguro que se va a hacer.
Seguro que se va a hacer la renovación, la merece sin duda Quique Sánchez Flores. ¿Qué se sabe de los lesionados del Getafe, Laura?
Pues de momento poco, lo único que el guardameta, por ejemplo, David Soria, que fue sustituido en el tramo final del partido, le sustituyó Diego Conde en el minuto 85, se llevaba la mano al hombro, bueno, pues le han hecho una resonancia y están a la espera de la prueba que salga de esa prueba de imagen, pero en principio se encuentra bien y no va a ser problema para poder llegar al partido ante el Atlético de Madrid, ni siquiera ahora mismo se mantiene como duda. Confían en que pueda llegar el portero David Soria. Y Matías Olivera, que también se fue sustituido en el minuto 59, en este caso en un salto fortuito, se fue con un problema en la pierna izquierda, pues también está pendiente de evolución, así que tendremos que estar pendiente también de cómo se encuentra Olivera de cara al partido ante el Atlético de Madrid.
Esto en primera división. En segunda división la jornada es casi para olvidar. Hombre, el Leganés sacó un buen punto en Tenerife, que iba cuarto, pero el Fuenlabrada empató contra el Valladolid, que era segundo, es verdad, y derrota del Alcorcón.
Sí, bueno, son dos empates que se producen en canchas de los gallitos de la categoría. El Tenerife cuarto, el Valladolid tercero, así que bueno, pues no se dan por malos esos dos puntos.
Bueno, el Valladolid era en casa, ¿eh?
Bueno, sí, él era en casa, efectivamente, pero bueno, se dio por bueno ese punto ante el conjunto del Valladolid y no hubo mucha historia en ninguno de los dos partidos, no hubo grandes ocasiones. En el Tenerife, Leganés, que cerraba la jornada, la única, la de Juan Muñoz en la primera parte, la más clara para el Leganés, mientras que Enrique Gallego tuvo la más clara para el conjunto de Ramis con un golpe al travesaño. Año. Hablaba Nafti de lo positivo para él, conseguido por ese punto en el Heliodoro Rodríguez López.
Un partido muy, muy difícil para nosotros. El equipo es solidario, sabe sufrir, sabe trabajar. Nos quedamos otra vez con la portería a cero, frente a un candidato real al ascenso.
El Leganés, que ahora mismo está 5 sobre el descenso que marca el Amorebieta, y el Fuenlabrada, con ese empate ante el Valladolid, Sergio Pellicer valoraba positivamente la actuación de su equipo ante uno de los gallitos de la categoría.
Yo creo que hemos hecho todo para estar cerca de ganar contra un gran rival. Está claro que al final pues el resultado se puede considerar justo por todo lo que ha acontecido, pero creo que hemos estado un puntito más cerca que ellos. Estamos nosotros ya pues para, como diría, ¿no?, el cuchillo entre los dientes. Tenemos que estar con el hacha entre los dientes.
Sigue en descenso a 6 puntos del Zaragoza, que marca la permanencia.
En nuestro territorio de Madrid, al tanto, ¿qué destacamos del fin de semana? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primera Federación, el Majadahonda sumó los 3 puntos en los estertores del derbi ante el Dux, que volvió a perder puntos en los últimos minutos. Los de Alfredo mantienen, a pesar de la derrota, la distancia de seguridad con el descenso. También hay que destacar la victoria por 0-6 de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. El Castilla no logró sumar ante el Tarrasa en Barcelona en el Grupo 2. En Segunda Federación perdió la Darbe en la peor racha de la temporada, pero sigue a la misma distancia del segundo porque el Leganés B y el Club Deportivo Móstoles remontaron ante el Pontevedra y ante el Compostela. Favorazo al equipo del Norte de Madrid y para sí mismos, porque los dos están en clara opción de poder pelear el playoff. Perdió el Navalcarnero ante el Corusho. En Tercera Federación, el Atlético de Madrid consigue la goleada de la jornada ante el Villaviciosa y pone 11 puntos de distancia con Las Rozas. Los de Tevenet van de cabeza al ascenso.
En baloncesto, nueva derrota del Real Madrid en casa y gran victoria del Fuenlabrada.
Y es la tercera derrota consecutiva en la Liga ACB, algo que no ocurría desde 2006. Cayó contra Barcelona, cayó contra Andorra y ayer de un punto ante el Valencia 93-94. El Real Madrid fue siempre a remolque, llegó a ir 13 puntos abajo en el tercer cuarto y no logró completar la remontada. No hay tiempo para lamentaciones, mañana recupera el segundo partido aplazado en la Euroliga en Estambul. A las 7:45 juega ante el Fenerbahce y el viernes, ojo, llega el Barcelona al Palacio de los Deportes, también en la competición europea. A pesar del cúmulo de partidos, Lasso dice que hay que seguir mirando hacia adelante y se queda con las cosas positivas que sí hizo su equipo.
La sensación hoy es que nos faltaba un poco de chispa. Llevamos un calendario muy, muy exigente y hay veces en las que la semana, entre comillas, se hace, vamos a decirlo así, larga. También hay que darle mérito al Valencia, creo que ha hecho un gran partido, está en muy buena dinámica y sería absurdo decir, no, es que nosotros, ¿qué es lo que creo que debemos mejorar? Errores puntuales que al final nos cuestan mucho en los partidos.
Por contra, segunda victoria consecutiva del Fuenlabrada, 84-70 ante el Baskonia, debutó el base americano Ray McCallum con 7 puntos y 4 asistencias.
Últimas noticias del día. España, bronce en el Europeo de Fútbol Sala.
Ganó con solvencia Ucrania 4-1 en la lucha por la tercera plaza del Campeonato de Europa con los goles de Mellado, Solano, Bollís y Adolfo. No era la final querida, pero se honró al capitán Carlos Ortiz, que ayer se despedía de la selección jugando su partido 215 con la Roja.
Yo creo que una palabra sería orgulloso y feliz por todo lo que se ha conseguido en estos 15 años, que no es poco. Me voy con muy buenas sensaciones. Es verdad que hoy no hemos sido campeones, que no hemos sido campeones del mundo, pero me voy satisfecho. Lo he dado todo por mi país y eso no lo puede negar nadie.
Portugal revalidó el título de campeón de Europa tras ganar en la final a Rusia por 4-2.
Carlos Rodríguez, mejor español en la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Triunfo final para el ruso Alexander Blasov. A 36 segundos se quedó el corredor español de Ineos, Carlos Rodríguez, que completó el podio, mientras que la cuarta y quinta plaza fueron para los de Movistar, Enric Mas y Alejandro Valverde. Por otra parte, Egan Bernal recibió el alta 2 semanas después de su grave accidente de tráfico. El corredor colombiano manifestó a su salida de la clínica que es como volver a nacer.
Y Albert Ramos, ganador del Abierto de Córdoba, en Argentina.
A sus 34 años, el tenista catalán ha conquistado el cuarto título de su carrera tras derrotar al chileno Alejandro Tabilo en la final del Open 250 de Córdoba.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, ¿qué contamos? Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos con todos los detalles que nos deja la jornada de Liga, el Real Madrid disparado, vemos el resumen del partido y escuchamos a los protagonistas y a los aficionados. Todos los goles del partido del Atleti en el Camp Nou y echamos un vistazo a cómo se queda la clasificación. Vemos también lo que han hecho los equipos madrileños en segunda y analizamos las nuevas declaraciones de Mbappé en Francia sobre el Real Madrid. Y ojo a lo que ha pasado en un partido en Inglaterra, un aficionado del Leicester agrediendo en el campo a los jugadores del Nottingham Forest. También tenemos baloncesto y las últimas declaraciones de la tenista china Peng Shuai, que ahora da marcha atrás y dice que nunca la agredieron.
Os quedéis con el punto sobre la historia. Volvemos mañana a la 1. Adiós.